Vamos ahora a abrir nuestras Biblias de inmediato en el Evangelio de Juan, capítulo número 11. Hoy vamos a entrar en este capítulo. Este capítulo nos muestra propiamente la resurrección de Lázaro, donde se presentan, ¿verdad?, verdades, donde el Señor Jesucristo ratifica nueva vez una autoproclamación como en la resurrección y la vida. Y dice así la palabra de Dios, leyendo esta porción de la Escritura: estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos, los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder tomar tu palabra en un día como hoy, poder estudiarla, profundizar en ella, escudriñarla, para conocer lo que tú tienes para nosotros, tus hijos. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a esta tu iglesia y asimismo a todos aquellos que a través de los medios de comunicación están conectados con nosotros y tendrán la oportunidad de estudiar esta porción de la Escritura para bendición de sus almas. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos guardes y que en la medida en que tu Espíritu obre en nuestros corazones, creemos la convicción necesaria para esperar con gozo el día de la resurrección. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como vemos aquí en esta porción de la Escritura, contiene una de las tantas frases, o de las 7 frases, o de las 7 formas en que el Señor se autoproclama como algo especial para el mundo que está sediente o sediento de Dios. Es aquí, en esta porción, donde el Señor hace esta maravillosa declaración, donde Él dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y cuando leemos esta porción de la Escritura, tenemos que reconocer que llegamos a palabras mayores, que llegamos a un punto donde el Señor nos está hablando de vida, de muerte y de resurrección. Y para estudiar sobre este tema es necesario que nosotros comencemos a ver la realidad de nuestra existencia en un mundo que le ha dado la espalda a nuestro Dios. Tanta gente, y es lo penoso que encontramos en esta tierra, tanta gente que vive en un mundo anestesiado, un mundo insensato, un mundo fuera de la voluntad de Dios, incrédulo, que trata de sedar su existencia en esta tierra. A través de la historia hemos encontrado diferentes formas de filosofías etéreas, de meditaciones trascendentales, de movimientos religiosos, de una forma de tener control en la mente a través de filosofías, a través de drogas, a través de barbitúricos. Hemos visto la manera en que la gente anda buscando terapias de todo tipo, personales, en grupo, como fuese, para tratar de salir de la realidad del mundo en el cual nos encontramos, metiéndose también en movimientos de autosugestión para ver lo que no están viendo y para no ver lo que deben ver. Y la palabra del Señor nos enseña que el éxito que Satanás ha tenido en esta tierra es llevar al hombre a no sentir ni a palpar la realidad de lo que le viene. Porque ya Dios dijo allí en el huerto del Edén: el día que pecares ciertamente morirás. Y como todos sabemos, lo único seguro que nosotros tenemos después que venimos a esta tierra es que vamos a morir. Ahora bien, A la gente le encanta soñar y tener dulces sueños. Y eso es maravilloso, tener dulces sueños. Qué verdad, relajado nos sentimos cuando nos despertamos y hemos tenido un sueño dulce, un sueño maravilloso, un sueño que nos ha permitido por lo menos unas 7, 8, 9 horas haber salido de la realidad. Pero el problema es despertar. Y cuando despertamos, nos encontramos en la misma situación en que estábamos antes de nosotros acostarnos. Pero nosotros queremos volver a dormir. Queremos buscar una paz. Te ves a la gente, no, mira, me compré una tierrita allí por Jarabacoa, por Valle Nuevo, donde ahí solamente se oyen los pajaritos. Y ahí hay una paz. Pero el Señor cuando habla de paz y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. Está hablando de una paz que nosotros podemos tener aún dentro del mundo convulsionado en el que nosotros vivimos. No tenemos que ir a buscar un pajarito, no tenemos que irnos a la montaña, no tenemos que meternos en un convento, no tenemos que irnos allí donde están los ascetas. No, simplemente, como dice la Escritura, tenemos la paz o podemos tener la paz que solamente Jesús da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que aún a pesar de las situaciones difíciles que tenemos en este mundo, podemos guardar el corazón, el alma, nuestro ser en verdadera paz. Hay una realidad que el mundo quiere negar, la muerte. La muerte. Y es tanto así que la gente odia hasta ver a un muerto muerto. Es triste cuando usted llega a una funeraria y usted oye los comentarios de que, ay, pero no la maquillaron. Pero mira qué desteñida está. Pero ni siquiera pudieron pintarle los labios. Yo he visto mujeres que se hacen así, mire, y van a donde está la muerta. Para darle un colorcito y se lo pasan por aquí, se lo pasan por allí, para que no se vea, una muerta no se vea tan muerta. Y el hombre huye de esa realidad. Es más, quiere llevar la realidad en que vivimos a la irrealidad del mundo después de la muerte. El que tiene una casa en Arroyo Hondo quiere comprar en el cementerio más chic, más chuchi que haya en el país, ¿verdad? Para estar en un buen vecindario. ¿Es o no es? Y usted ve los cementerios que están como las urbanizaciones en las cuales vivimos cuando estamos vivos. Allí está Arroyo Hondo, allí están los Cacicazgos, allí está La Cañita, allí están los Hijos de Machepa, allí están los... Y usted se da cuenta, ¿por qué? Porque cada uno busca, todavía en el momento de la muerte, y vaya a la funeraria. Esta cuesta 50,000 pesos, esta cuesta 100,000 pesos, esta cuesta 200,000 pesos, esta cuesta 1,000,000 de pesos. Y aquel que ha vivido en la opulencia todavía quiere que lo entierren en una caja de 1,000,000 de pesos. Y la Biblia nos muestra la realidad de la muerte como algo natural en el hombre para poder encontrar el momento de su encuentro con el Señor. En estos primeros 24 versículos del capítulo número 11 se hace un preámbulo de lo que el Señor va a querer demostrar en esa porción de la Escritura acerca de la muerte de un ser querido, de su amigo Lázaro. Yo creo que no hubo en la Palestina una familia que estuviese tan cerca de Jesús como la familia de Lázaro de Betania. donde él aparentemente cuando iba a Jerusalén, estamos diciendo que Betania se encontraba, por decir así, de distancia de Jerusalén, como de aquí a Villa Mella. O sea, era como el lugar a donde se tomaba un oasis, un tiempo de oasis el Señor, antes de entrar en la ciudad de Jerusalén, cuando iba a guerrear, como decimos, contra los judíos, contra los fariseos, en contra de todo lo que era su doctrina. Era como tener un tiempo de remanso de paz junto a sus amigos allí en aquella ciudad. Y como observamos aquí, físicamente todos sabemos que la muerte es la separación de la unidad tripartita que el hombre posee. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 nos habla del cuerpo, nos habla del alma y nos habla del espíritu. Y aunque hay otros que entienden que el hombre no es tripartito, sino bipartito, cuando dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 12 y verso número 2, que habla solamente del espíritu y del alma, nosotros vemos allí, perdón, del cuerpo y del espíritu, nosotros vemos allí, no importa cuál sea el que tenga la razón, la realidad es que somos seres humanos, la realidad es que un día tenemos que partir de esta tierra y sin importar cuál sea nuestro planteamiento antropológico con respecto a lo que dice la palabra acerca de la naturaleza humana, sabemos que la muerte física es la separación del alma, del cuerpo, del hombre, que un día va a tener que ir a dar cuenta ante el Señor. En esta porción notamos dos puntos importantes. En primer lugar, notamos que la Biblia nos hace referencia a que Lázaro era un hombre que había vivido en Betania, que ahora había pasado por una tremenda enfermedad y estaba muerto, muertecito. Tan muerto que, de acuerdo a la Escritura, el otro dato que se nos da, no solamente era que estaba muerto, sino que ya estaba descompuesto. Ahí lo vemos en el versículo número 39 del capítulo número 11. Y tenemos que ver la realidad de la muerte como parte de ese juicio de Dios por causa del pecado que cometieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y es en Génesis capítulo 2, verso 17, cuando nos dice la Escritura que el hombre come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y el hombre pierde su relación con Dios. Cuando Dios le dijo, de cierto morirás, fíjense que no está hablando de la muerte física, porque Adán y Eva siguieron viviendo. Está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de la separación ahora del cuerpo, de su espíritu o de su alma con respecto a la persona de Dios. Porque Dios es vida y cuando tenemos a Dios tenemos vida eterna, como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo. Tenemos vida, pero cuando nos separamos de Dios o cuando el hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente porque no tiene conexión con Dios, que es la vida. Y nosotros vemos allí claramente que en Adán todos morimos. Busqué 1 Corintios capítulo 15 y verso número 22. Dice allí, porque así como en Adán todos mueren, todos, está usted y estoy yo, todos mueren, también en Cristo todos los que estamos en Cristo, dice allí, serán ¿qué? Vivificados. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el mismo Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. Cuando en la Edad Media se formaron los famosos conventos de monjas, había una orden llamada la Orden La Trappe, que su eslogan cuando se saludaban, en vez de decir paz o saludo, buenos días o te amo o te quiero o lo que fuese, ellas lo único que se decían unas a otras para poder acostumbrarse a la realidad de la muerte, morir habemos. ¿Usted se imagina que lo saluden por la mañana y le digan, morir habemos? Y usted venga por la tarde a visitar a alguien y le digan, en vez de hola, saludo, ¿cómo? Morir habemos. Todo el tiempo se estaban recordando que un día iban a morir, que un día iban a salir de esta tierra, que un día su cuerpo se iba a liberar de su alma, o la alma se iba a liberar del cuerpo, y iban a la muerte, como enseña la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo está denotando aquí la realidad de la muerte espiritual que poseen muchos de los que están vivos físicamente. Porque la Biblia habla de los que están muertos, muertos, muertos. La Biblia habla de los que están vivos, pero están muertos, porque están separados de Dios. La Biblia habla de los que están vivos, y están vivos, vivos, porque no solamente viven, sino que están con el Señor y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y la palabra de Dios nos muestra aquí la realidad de esa muerte. De hecho, Romanos capítulo 5, verso 12, cuando el apóstol Pablo habla sobre esta verdad, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso es que nosotros no podemos ser muy livianos en estar juzgando el pecado de los demás, sin pensar que nosotros también tenemos nuestro propio pecado. Cuando le llevaron al Señor la mujer adúltera y todos querían apedrearla o que el Señor ordenara que la apedrearan, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque nosotros somos, ¿verdad?, muy, muy fáciles evaluadores de nuestra propia santidad ante la santidad de los demás. No se compare con los demás, compárese con Dios para que vea lo pecadores que somos. Y dice la Escritura que no se halló un solo hombre que tuvo fuerza moral para juzgar, para llevar a esta mujer a la muerte. Y encontramos aquí en esta porción donde el Señor ahora deja establecido esta penosa realidad. Él denota, oiga, denota esta verdad cuando ve a los que se lamentan por la persona de Lázaro. Y lo dice ahí el versículo 32 al versículo número 33. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. En ese capítulo 30 al versículo 32, dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había, dice allí, salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro. Pero a donde iba María era a donde aquel que ella sabía, en el cual había esperanza para que su hermano viviera después que ella había visto que había muerto. Y vemos aquí cuando el Señor Jesucristo nos muestra en esta porción de la Escritura no solamente la seguridad de la muerte, sino que frente a la realidad ineludible de la muerte física, el Señor declara cómo eludir la muerte espiritual. La muerte espiritual tenemos que vencerla cuando estamos en este mundo. Usted no puede esperar, como nos enseñan las religiones, que después que usted muere, es que vamos a hacer algo con su alma, o es que Dios va a hacer algo con su alma. Usted ve lo que creen, por ejemplo, en la reencarnación. El hombre se ha inventado, ¿verdad?, la teoría de la reencarnación, y que tú, bueno, tienes que un karma, y que tú tienes que, ¿verdad?, purificar ese karma, y que a través de diferentes formas, ¿verdad?, de encarnaciones, de reencarnaciones, tú te vas a ir purificando. Pero si tú no tienes la suerte de tener una vida loable, una vida, diríamos, buena a los ojos de Dios, entonces tú tienes que reencarnar en algo peor que lo que tú fuiste antes. Y por eso dicen, bueno, mi papá reencarnó en un lagartijo porque mi papá era malo. ¿verdad? Pero el que es bueno puede reencarnar en una persona mejor. Y el hombre se ha inventado. Cuando la Biblia dice, el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces ya esa teoría se va por el piso. Esa teoría no tiene valor delante del hombre cuando la Biblia enseña, cuando la Biblia nos corrige diciendo que el hombre solamente muere una sola vez. No hay reencarnaciones. No hay forma de que el hombre pueda ir a la muerte y regresar a la vida que no sea a través de la persona de Dios. Nosotros queremos eludir esa realidad, cueste lo que cueste. Y la Biblia nos muestra que frente a la realidad ineludible de la muerte física, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el único que nos puede dar la solución para nosotros eludir esa muerte espiritual. Hay otras religiones que se han inventado escalas para entrar en el cielo. Como cuando usted coge un avión, va para el Medio Oriente, tiene que irse a Nueva York, de Nueva York usted va a tener una escala en París, de París usted va a tener una escala en Jerusalén, y después usted va a tener una escala o va a llegar al sitio donde usted es su destino. Y nosotros vemos a través de la historia cómo se han inventado lugares antes de llegar al cielo. Murió. Y murió, entonces, puede estar. ¿Dónde está? Bueno, si era un niño que no tenía conciencia, lo meten en el limbo. ¿Y qué es el limbo? Bueno, donde están la gente que está en el limbo. Porque no le dan más explicaciones. El limbo es un lugar a donde la gente está en el limbo. Donde las almas de esos niños quedan en el limbo. Y por eso cuando una gente está turulata así, que no, que tú le hablas y no te hace caso, tú le dices, pero ven acá, tú estás en el limbo. Y ahí es donde viene el limbo. Después se han inventado otro lugar que se llama el purgatorio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se purgan. Eso viene de purgante. ¿Y qué es lo que van a purgar? ¿Verdad? Porque cuando usted tiene un problema estomacal, usted sabe lo que usted se está purgando. Pero cuando está hablando del alma, ¿qué es lo que el alma tiene que purgar? Bueno, tiene que purgar los pecados. Los pecados, porque depende si murió en pecado venial, porque también hay categorías de pecado. Si murió por medio de un pecado, en pecado venial o en pecado mortal. Porque hay pecado venial, según ellos, y pecado mortal. El que va a la muerte en pecado mortal, bueno, ese va al infierno. Aunque ya están diciendo que el infierno también es algo que realmente no existe, como lo dice la Biblia. Pero si va con pecados veniales, entonces hay oportunidad de rezar por ellos. Y de hacerles responsos. ¿Ah? Y de hacerles oraciones. Y de hacerles misas. Yo recuerdo en el día de finado, ¿usted sabe lo que es el día de finado? El día del finado, del que llegó al fin. El día de finado, ¿verdad? El día de los muertos, el 2 de el mes de noviembre. Yo no sé si ustedes lo hicieron eso, pero yo sí conozco todo eso, porque yo iba todos los días con mi mamá a la única tumba que podíamos ir. ¿Por qué? Porque a mi mamá no se le había muerto nadie más cerca que su abuela. Era mi bisabuela. Ya nadie se acordaba de ir a la tumba de la bisabuela, la pobre bisabuela. No sé en qué escala se quedó. Si fue en el purgatorio, si fue en el limbo, si fue, yo no sé. Entonces yo no sé si habían rezado lo suficiente por ella para que ella llegara al cielo. Y era así porque los otros tíos nuestro se le había muerto, bueno, ya su esposo, o se le había muerto su esposa, o se le había muerto un hijo, entonces tenían que orar más por ese que era más cerca de ellos. Y nosotros íbamos donde la tumba de mi bisabuela, todos los días de finado, y habían sacerdotes que pasaban por el cementerio, ¿verdad? Y usted lo llamaba y le daba dinero, y le echaban un responso. No sé lo que significa la palabra responso. Eso debe venir como de responsable, no sé, algo así. Después me dicen si averiguan qué significa responso. Usted está viendo todo lo que el hombre hace para no pensar en la muerte ni pensar en el infierno, queriendo ir al cielo, pero viviendo todo lo que hay que hacer para ir al infierno. Y después que muere, entonces el hombre es que busca la manera de ver cómo vamos a sacar esa alma del lugar a donde está, sea en escala al cielo, sea en escala al infierno. Y ahí estaban. En estos días me enteré que la pobre tumba de mi bisabuela, como ya todos salimos de San Pedro de Macorís, estaba tan sola, que se la regalaron a una amiga para que enterrara a sus muertos. Y bueno, y si le rezaba a la amiga, que se acordara también de la bisabuela. Pero lo más tétrico de esta situación y de estas religiones es que nunca te pueden decir cuándo tu muerto llegó al cielo. Por el contrario, Jesús sí dice cuándo tú puedes llegar al cielo. Jesús te dice: inmediatamente arrepentíos y creed en el Evangelio y vas a ser salvo. El Señor dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no perecerá jamás. Y yo tengo que esperar que yo me muera para que alguien se acuerde de mí, para que comience a rezar, para que comience a hacer responsos, para que comience a hacer oraciones, para que comience a dar misas, para que comience a hacer cosas, para que yo salga del lugar a donde estoy y poder llegar al cielo. No, mire, si usted quiere llegar al cielo con Cristo, va a llegar sin escala, derechito. Por eso dijo el apóstol Pablo: quisiera morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice la palabra de nuestro Dios. Y el Señor no está mostrando la realidad de la muerte, pero está mostrando cómo huir de esa muerte espiritual. Por eso cuando Marta viene a donde el Señor y le dice: mi hermano ha muerto, lo cual el Señor esperó que muriese, lo dice el texto, le mandaron a decir: tu amigo está enfermo. Y él dice: sí, oh, qué bien que está enfermo. Y no hizo nada. Y se quedó donde estaba, a esperar que muriera. ¿Y qué dijo el Señor? Esta muerte es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y cuando Marta viene a donde Jesús y le dice: mi hermano está muerto, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y dice la Escritura que Marta le contesta: oh sí, yo sé que Él va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué? Porque Marta conocía el Antiguo Testamento. Marta conocía los profetas. Marta sabía lo que los profetas habían dicho con respecto a la vida y con respecto a la resurrección. El problema es que a veces nosotros conocemos cosas de la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a morir por eso. ¿Usted está dispuesto a morir por la palabra de Dios? ¿Por lo que usted cree? ¿Por lo que Dios dice? ¿Por sus convicciones? ¿Usted está dispuesto a morir por eso? Yo sé que Cristo viene pronto. ¿Pero tú estás dispuesto a morir por esa convicción? ¿O simplemente tú lo crees porque, bueno, porque sí? Y Marta, dice allí la Escritura: sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Pero es como si Marta le estuviese diciendo al Señor: sí, Señor, yo sé eso, pero el problema mío ahora es que mi hermano está muerto y yo lo quiero vivo. No es cuando venga la resurrección, es ahora que yo lo quiero vivo. Y nosotros queremos manipular a Dios. Y queremos que Dios haga lo que nos conviene y lo que nosotros entendemos que nos conviene. Y lo único que Dios va a hacer que le conviene es cuando usted tema al Señor. Dice la Escritura, cuando usted ame a Dios. O no dice la palabra del Señor, y todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el Señor le dice a Marta, Él va a resucitar. Vamos a hacer un vuelo de pájaro por el Antiguo Testamento. Mire, vaya Isaías capítulo 26, verso 19. Isaías capítulo 26 y verso número 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya el Señor a través de los profetas había revelado a su pueblo lo que habría de ser el momento de la resurrección. Ahí en Isaías capítulo 26 y verso número 19, el Señor dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Todo el que está muerto va a resucitar. El problema, ¿para dónde irá después de la resurrección? Abra su Biblia en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, profeta Daniel capítulo 12 y verso número 1. El profeta Daniel explica claramente a los lugares a donde irán las almas de los hombres luego de la resurrección o de la el fin de la resurrección. Y vemos ahí cuando Daniel nos dice claramente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Más claro de ahí no canta un gallo. Pero todavía más, profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo número 37, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Ezequiel capítulo número 37, note lo que dice la Sagrada Escritura en el verso número 1. La mano de Jehová vino a mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis. Y ahora viene como un cuento de ciencia ficción. ¿No te has visto películas ahora que escenifican la manera en que Dios va a resucitar esos muertos y va a tomar esos huesos secos y les va a dar todo cuanto sea necesario para que vivan? Y dice aquí, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros de espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Y todavía agrega más en el verso 11. Vaya al verso 11. Me digo luego, hijo de hombre, todos vuestros huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y cuando Dios habla, el hombre calla. Gloria al Señor. Cuando Dios declara lo que declara, es para que nosotros lo creamos y entendamos lo que el Señor está diciendo para nosotros. Por eso en el capítulo 11, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, en el verso número 25, se muestra no solamente atrás, antes o anteriormente la realidad de la muerte, sino que ahora se nos presenta la realidad de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Y en estos pasajes que encontramos aquí, en esta porción de la Escritura, que acabamos de leer, trajeron disensión entre los religiosos del tiempo de Cristo. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos eran, mire, rajatabla con la resurrección. Era su punto doctrinal fuerte de la resurrección. Y como vemos ahí, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, ya en esa discusión estaban ambos partidos, diríamos, y lo vemos en Mateo capítulo número 22 y verso 23 al 30, cuando ellos están ahí enfrascados, uno diciendo que hay resurrección y otro diciendo que no hay resurrección. Cuando el Señor habla de resurrección, los fariseos entonces se quieren hacer amiguitos del Señor, pero los saduceos lo querían matar. Y Marta conocía, como ya hemos dicho, esta promesa. El apóstol Pablo mismo nos habló de esa promesa. Y nos habló de la actitud que un cristiano debe tener cuando un cristiano muere. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo número 4 y verso número 13. Cuando la Escritura nos dice allí, para consolarnos, tampoco queremos, hermanos, oiga, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere. El cristiano tiene vida eterna. Cuando el cristiano pasa de esta vida a la eternidad, su cuerpo duerme. ¿Usted no oye lo que dijo el Señor a los discípulos? Pero Lázaro está muerto. ¿Y qué le dijo el Señor? Él no está muerto. ¿Él qué? Duerme. El cuerpo de los cristianos duerme cuando pasa a la eternidad. Su alma va a la presencia de Dios. Su cuerpo está latente allí en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Y dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, yo no quiero, le dice a los hermanos, yo no quiero que vosotros ignoréis acerca de los que duermen. Yo les quiero decir qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Y por qué me enseñaban tantos disparates? Porque no leíamos la Biblia. Pero si usted lee la Biblia y usted ve lo que dice Dios, la opinión de Dios, que es el dueño del cielo, entonces usted se va a dar cuenta que usted no tiene que estar buscando opiniones de hombres. Y dice el apóstol Pablo, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, de los que ya se fueron con el Señor. ¿Eh? La hermana Amelia, la hermana Rosa, los hermanos que han muerto, que se han ido con el Señor. Yo no quiero que ustedes ignoren acerca de esos hermanos. Esta es de las pocas iglesias que traen sus muertos aquí a velarlos aquí en este templo, en el templo. En el templo. Porque las funerarias son encuentros sociales para hacer chistes y para la gente encontrarse y hablar de banalidades. Y criticar hasta el muerto, si está bonito, está feo, o se murió riéndose, o se murió serio. Y lo traemos aquí para darle gracias a Dios por su vida. Una hermana que salió de esta iglesia, está en otra iglesia, cada vez que se acuerda de mí, me ve, me dice, pastor, acuérdese, yo tengo que ser velada ya en el templo convertido a Cristo. Le digo, bueno, pues solicita membresía el día antes de morirte, para ver si te aprobamos eso. No quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo. Seguimos el texto. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Para que no os entristezcáis, ¿como quiénes? Como los que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza es el que ve a su ser querido partir y no sabe a dónde va. Recuerdo, mire, eso no se me quita de la mente, en una ocasión en que yo tuve una experiencia terrible en nuestra familia, donde una prima fue asesinada por su esposo y después se mató, y estaban los dos ahí en el féretro, y los amigos y los familiares y todo el mundo nada más decía, ¿y a dónde están? ¿A dónde se habrán ido? Y nadie tenía respuesta, nada más que el que leía la Biblia. Solamente los que están en Cristo, dice aquí la palabra de Dios. Oiga lo que dice el texto. Yo no quiero que ustedes se entristezcan si algún creyente muere o se va de esta tierra por la muerte, dice allí, porque ustedes tienen esperanza, en contraposición con los que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Ahí está en el versículo siguiente. ¿Cuál es la esperanza? Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Yo no quiero que tú te entristezcas por un cristiano que se va a la presencia de Dios. Humanamente nos duele y humanamente lloramos y humanamente todo eso, pero óigame, el día que yo me muera no me lloren. Eso es como una niña de 8 años, estábamos en un funeral, ella cristiana, la niña se había convertido y está todo el mundo en ese funeral vestido de negro y era un funeral de un cristiano. Y estaban llorando. Y yo oigo que la niña dice, mami, al lado estaba su mamá. ¿Y por qué si la tía que murió está con el Señor, la gente está llorando? ¿Y por qué la gente que viene a un funeral de uno que está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, viene vestido de negro? Mira, yo quiero que el día que yo me muera, dice la niña, todo el mundo venga vestido de colores. Y el día que yo me muera, vengan todos vestidos de colores. No guarden luto por mí. No guarden luto por un hermano que está con Cristo. Por lo que hay que guardar luto es por los que van a otro lugar de tinieblas. Pero el que está en Cristo, dice la Escritura, no tiene por qué ser tratado de esa manera. Lo dice el apóstol Pablo. Porque si usted cree que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Y qué más dice el texto? Vamos a seguir viendo el texto. Versículo número 16, ¿qué dice ahí la palabra? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y qué más dice la Escritura? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay muchos que dicen de que, ay, mira, yo quiero quedarme vivo para el día del Señor, de la resurrección. Al día de que el Señor venga en el arrebatamiento, o venga en su segunda venida, o como usted quiera teológicamente llamarlo. Y yo digo, no, Señor, yo me quiero ir adelante para que voy a resucitar primero. Primero. Me voy para el cielo primero con el Señor. Dice ahí. Y esa es la fe. En la resurrección, Y la fe en la resurrección es la base de la vida eterna. Porque para poder, lo dijo el hermano cuando estaba dirigiendo, hizo ese recordar de la Biblia que establece que el grano de trigo para poder germinar tiene que primero ¿qué? Morir. Y el capítulo 15 de Primera a los Corintios te habla completamente de todos los elementos que influyen en el acto de la resurrección. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo mortal no puede heredar lo que es eterno. Yo tengo que morir primeramente para yo poder resucitar. Y cuando usted ve eso, usted ve la muerte como una bendición y no como una maldición. ¿Te está viendo? Allí en mi casa tenemos siempre una discusión. ¿Quién se va primero? Yo me quiero ir primero. Tengo que decir como el apóstol Pablo, por causa de yo, le quisiera yo que ella se fuera primero para que no pase trabajo. Ella quiere irse primero, pero yo creo que yo no la voy a dejar. Pues yo estoy machacado que ella. ¿Usted está viendo? Y hablamos de la muerte como algo normal. Pero usted quiere romper una reunión de familia. Usted quiere romper una fiesta. Comienza a hablar de muerto. Cuando usted tenga una fiesta así, una de familia, así que estén celebrando algo, usted se para y dice, ay señor, ¿y por qué no hablamos de la muerte? Pero tú eres loco. Eso es lo que te van a decir. Ah, pero ahora tú vienes a acabar la fiesta. No, al revés, vamos a rememorar la fiesta. Vamos a hacer, memoria de lo que el Señor nos ha dicho de la gran fiesta que viene después de la muerte. Y ahí es cuando el Señor le dice a Marta y a María, tú tienes que poner la fe en la resurrección. La resurrección es base de la vida eterna. Y le dice, yo soy, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga, el que cree en mí, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Aunque usted lo ve inerte ahí en esa caja, como cuando traemos a los hermanos aquí a velarlo, usted lo ve muerto, muertecito, va a vivir. Porque el Señor lo dijo. Y todo aquel que vive, ahora habla de los vivos, de los que todavía no hemos muerto, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, sepa que no va a morir eternamente. Va a morir, pero no eternamente. Eso es como yo estaba en un avión una vez. En el avión es que uno sabe. Ay, papá. ¿Y por qué le tienen tanto miedo a los aviones? ¿Usted sabe por qué? Porque usted no tiene el control. Usted ni siquiera ve el piloto. Le trancan la puertecita. Cuando usted entra, está la puerta trancada para que usted ni siquiera vea la cara del piloto. Porque si usted ve imagínense, hay gente que tiene cara de muerto. Y usted ve un viejo piloto ahí. Y usted lo ve y dice, ay, este está en tiniebla. Yo aquí no me monto, sáquenme de aquí. O si ve un jovencito, dice, ah, pero este tipo no tiene experiencia. Y entonces, ¿con quién me voy? Y la gente comienza a tener terror en los aviones. Y al lado tengo una señora que está la pobre bien, bien nerviosa. Ay, a mí no me gustan estos aviones. ¿Sabes que la gente cuando está nerviosa habla mucho? A mí no me gustan estos aviones, esta cosa es una cosa seria. Ay, ay, ay. Y cuando eso se mueve, le digo, no, cálmese, doña. Pero usted no se asusta cuando ve un carro, porque usted ve el chofer. Y usted sabe, y está viendo la vía. Y está viendo que si el carro se mueve, porque bueno, cayó un hoyo. Pero los aviones se mueven menos que los carros. Además, mire, le voy a decir una cosa. La Biblia dice que no se cae un pájaro a tierra que no sea con el permiso del Señor. Ahora ellos se caen. ¡Ay, no me diga eso, Señor! Pero seguro que los pájaros se mueren y se caen a tierra. Lo que el Señor dice es que es con su permiso. Y si es con su permiso, eso va a ser lo mejor. Ahora estamos, tú, el Señor nos está complaciendo a mí, a Yoli, porque no nos murimos en el accidente, pero ahora estamos viajando mucho. Y yo le digo a Yoli, tú ves qué bien sería no morirse juntos aquí en este avión. Señores, de aquí para adelante lo que me quede es la vida eterna. ¿Y ustedes quieren más que eso? ¿Y dónde está nuestra fe? Ay, no, pastor, no diga eso. Pues sí lo voy a seguir diciendo porque yo quiero ir para el cielo. Yo no me voy a matar para ir al cielo, pero yo quiero que el Señor me lleve al cielo. Dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Esa es nuestra fe, ese es nuestro encuentro con el Señor. Y la Biblia nos dice que tenemos que confesar al Señor y tenemos que decir al Señor lo que nosotros creemos. Por eso el Señor le dijo a Marta, cuando le digo yo soy la resurrección y la vida, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo, le hice una pregunta. ¿Crees esto? ¿Y qué tuvo que decir Marta? Sí, Señor. Yo he creído, versículo 27, 11, 27 de Juan. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, fue y llamó a María, su hermana. Y nosotros vemos ahí una especie de entremés entre esa declaración de Jesús con Marta al momento de la resurrección de Lázaro. Y lo vemos ahí desde el versículo 28 al versículo número 34. Dice allí, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Y María salió huyendo para encontrarse con el Señor. Y los judíos estaban criticando. Y dice allí la Escritura, pero y este que sanó al ciego, no pudo evitar que su amigo se muriera. Y oiga cómo estaba encarneciendo al Señor y la fe de Marta y de María. Hasta que el Señor llegó a la escena y le preguntó, ¿a dónde le pusisteis? ¿A dónde que está el muerto? ¿Usted cree que Jesús no sabía? Él sabía. Pero el Señor no hace nada que los hombres podamos hacer. Él va a hacer lo que los hombres no podemos hacer. Amén. Eso es lo que vemos aquí. ¿Dónde le pusiste? Y dice allí la Escritura que Jesús lloró. Es el versículo más corto que hay en la Biblia. Jesús lloró. Mostró su sentimiento al ver el dolor de aquella gente. No por Lázaro que había muerto, porque él sabía que iba a resucitar, sino por la falta de esperanza que tenía aquella gente, que eran sus compatriotas, que eran de su nación. Entonces dijeron los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Y qué dice la Escritura? Oyéndolo, dice allí, el Señor fue allí a la presencia del sepulcro para mostrar la realidad de la vida eterna. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. ¿Y qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Eso lo podían hacer los hombres. Por eso el Señor dijo, quitad la piedra. Usted ve que el Señor pudo haber... Usted ve, ¿no? Aquí hay mucha gente joven. Mi marciano favorito. Con el dedito, él hacía... El Señor pudo hacer más que eso. Pudo hasta desintegrar la piedra. Pero eso lo pueden hacer los hombres. El Señor haría lo que el hombre no puede hacer. Cuando estaba allí frente, aun cuando la hermana le advierte, Señor, tiene 4 días de muerto. ¿Y qué me importa? Dice allí la Escritura, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Te sabes los que no ven la gloria de Dios? Los que no creen. Los que son incrédulos, esos son los que nunca van a poder ver la gloria de Dios. Pero el que cree, dice allí, va a ver la gloria de Dios. Porque tiene fe. ¿Y la fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando me lo dice Dios, yo tengo que verlo con los ojos de la fe. Porque ya Dios lo dijo. Usted no ha leído Apocalipsis, se ha gozado con la nueva Jerusalén, a donde vamos a vivir allá, donde no va a haber apagones, el Señor será su lumbrera, donde no hay hoyo en la calle, porque las calles no son de asfalto, son de piedras preciosas, de oro, ¿ah? Y de piedras, y su cimiento de la ciudad de piedras preciosas. Usted no va a tener que estar aparentando con una circonia ahí, una piedra que no es piedra. Porque hay que ver a las mujeres comprando cosas en la joyería. Yo quiero que tú me des una piedra que parezca piedra, pero que no sea piedra. Porque no tengo un cuarto para comprar la piedra de verdad. Entonces tú me das de la piedra que se parecen, pero aunque no son. Pero allá en los cielos son de verdad, dice la Escritura. De ónice. Es más, ahí hay piedra que usted ni siquiera... Carbuncio. ¿Y qué no conoce el carbunclo? Ahí hay piedra que ni siquiera nosotros hemos visto. La lista está ahí en Apocalipsis de todas las piedras preciosas con que estará cimentada la ciudad, dice la palabra. Y todas las puertas de la ciudad será una perla. Oiga como dice el Señor. Y uno se goza con esa esperanza. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, por fe estamos viendo la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dijo, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? El muerto, que estaba muerto, que ya es día, que estaba descompuesto. Eso fue un milagro. Usted lo lee en la Biblia, usted no, como que no le pone atención a eso. Pero usted sabe lo que es tomar las venas de una persona muerta y comenzar a liquificar toda esa sangre y que comienza a bombear el corazón de nuevo y a funcionar los riñones y el cerebro a volver a tener su función normal. Después de 4 días de muerto, que el hombre edía. Y el Señor resucita a Lázaro. No fue para que se quedara en esta tierra. Yo fui a Jerusalén y no vi a Lázaro. Lázaro se volvió a morir. Pero Él lo resucitó para que vieran. Porque es fácil yo decir, no, ahora yo soy la resurrección y la vida. Hay pastores por ahí que andan diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Vengan a mí que yo soy la resurrección. Sí, resucité al muerto para yo verlo. Porque es fácil uno decir o declarar algo, como yo declaro. La cuestión es evidenciar que lo que tú estás diciendo es una realidad. Yo soy la resurrección y la vida. Cada vez que el Señor se autoproclamó como algo, yo soy la luz del mundo, ¿qué hizo? Le dio vida al ciego. Yo soy el pan de vida. Multiplicó el pan y los peces para 5,000 personas y después para 3,000 personas o 4,000 personas. ¿Ah? Cada vez que el Señor dijo algo sobre Él, demostró todo el tiempo que podía decirlo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Él. Y cuando llamó a Lázaro, dice allí la palabra, el que había muerto salió, atada las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahí está. El gran milagro de la resurrección, que es un antecedente, unos trailers, para que entiendan los que son cinéfilos, que un día vamos a resucitar. El Señor simplemente nos dio una panorámica de lo que va a ser el momento de la resurrección. ¿Qué concluye el pasaje? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Pero siempre están los que no creen. Y dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio. Dice, ¿y qué vamos a hacer con este hombre?
¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Dice aquí la palabra, que hace tantas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y aquí está una profecía tremenda que hizo la burra de Balán. Porque Caifás fue en ese momento la burra de Balán. ¿Y qué dice allí la Biblia? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no por toda, que toda la nación perezca. Y eso fue lo que sucedió. Uno murió por todos, para que todos tuviésemos salvación y vida eterna. Y dice allí, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región de Jerusalén antes de la Pascua, pero para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos, dice ahí, habían dado orden de que si alguno supiese, oiga, ¿dónde estaba?, lo manifestase para que lo prendiesen. No obstante, como vemos aquí, la reacción de estos malvados, algunos creyeron y confiaron en el Señor. La pregunta es: ¿crees tú que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Estás dispuesto a morir por esa convicción? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por esa convicción? Si crees esto, serás bendecido. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos tus favores y misericordias, porque cuando éramos ignorantes de todas tus promesas, tú tuviste a bien escogernos para salvación, darnos la fe que necesitábamos para confiar, para creer en todo cuanto tú nos has provisto a nosotros. Te agradecemos, Padre, que conforme a tu voluntad, tú bendigas a cada uno de aquellos que son tus hijos. Que tú fortalezcas nuestra fe cada día. Que no solamente nosotros podamos vivir por esas convicciones, sino que podamos morir por esas convicciones. Que nosotros podamos, oh Señor, darte cada día gracias por esas promesas gloriosas que un día tú nos has de hacer realidad. Porque tú dices en tu palabra que el que cree verá la gloria de Dios. Y queremos esa fe día a día, fortalecida, día a día, para vivir por fe, esperando tu gloria. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente. A cada persona, oh Dios, que haya de oír este mensaje, bendícele, oh Padre, que entienda que solamente aquellos que creen serán resucitados para vida eterna. Que solamente aquellos que creen en ti, oh Padre Dios, en la persona de Cristo, como el único y suficiente Salvador, podrá tener la seguridad de que cuando pase de esta vida a la eternidad, estará al instante en el reino de los cielos. Bendícelo, Dios, a tu pueblo. Y si hay alguna persona aquí que no te conoce, que todavía no ha tenido la seguridad de que si muere en este instante verá tu gloria, Padre, que pueda hacer lo que tú demandas en tu palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios, que tu Padre, Te has levantado de los muertos para poder ser salvo. Señor, haz la obra de salvación, te lo rogamos. Y que Cristo sea glorificado. En Él te lo rogamos y te lo suplicamos. Ahora todos orando con la cabeza baja. Si en esta mañana usted ha entendido el mensaje de salvación, si usted ha entendido y está aquí sin Cristo, si usted en este día ha conocido la realidad de la vida eterna y lo que le espera aquel que en vida crea en Cristo, usted puede también tener esa esperanza. Pero dice la Biblia que tienes que arrepentirte de tus pecados. Dice la palabra que tú tienes que creer en Cristo Jesús como el único que puede salvarte. Dice la Biblia que tú tienes que confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó también a Él de entre los muertos. Porque si Él no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana. Nuestra esperanza sería incierta. Creer en alguien que ofrece lo que Él no puede tener. Pero Cristo ha resucitado. Como dice la palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Y Él declara en su palabra que tienes que creer en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que puede perdonarte tus pecados. Si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres morir a tu vida de pecado y nacer una nueva vida, este es el momento que Dios te está ofreciendo ahora. La palabra ha sido sembrada en tu corazón. No permitas que el diablo te la saque. Te voy a invitar ahí en el silencio de tu asiento. Decirle al Señor: Señor, perdóname por mis pecados. Algo así en tus propias palabras. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo confío en ti, oh Dios. Y quiero que me salves. Eso es confesar con tu boca. Eso es creer en tu corazón para ser salvo. Dios te está esperando. Dios te está dando esta oportunidad. La Biblia misma nos dice: hoy es el día de salvación. Y eso está tan actualizado en su palabra, porque hoy es hoy. Para el día que tú lo oigas, hoy es hoy. Y Él te está dando oportunidad de salvación. Si has entregado tu corazón a Cristo, si has orado al Señor pidiéndole perdón por tus pecados y has confesado creer en Él como tu Salvador, házmelo saber levantando tu mano y yo voy a dar gracias a Dios por ti. ¿Alguien así? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede bajar su mano ya. ¿Alguien más? Que haya entregado su corazón a Cristo. Que le haya dicho el Señor: ya yo no quiero vivir con incertidumbres con respecto a la muerte y con respecto a la eternidad. Porque yo sé que hoy tú me has salvado, me has perdonado y me has dado vida eterna. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Que no se avergüenza de decir: yo soy de Cristo. Que no se avergüenza de decir: hoy he creído en el poder de la resurrección. ¿Alguien más? Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas misericordias. Gracias, Padre, porque hoy tú has salvado almas. Gracias, Señor, porque sabemos que estas almas han de ser bendecidas. Y te pedimos, Señor, que tú las protejas, las bendigas. Y como dice tu palabra, sean alimentadas para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.